Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
8:31, miércoles de Mesa Ciudadana, y me da muchísimo gusto esta noche saludar a Jaina Pereira. ¿Cómo estás? Ah, está Jaina.
Ay, aquí estoy.
Hola, buenas noches, qué gusto saludarte. También está Juan Francisco Torres Landa.
Sheila, encantado.
Encantada, igual. Buenas noches. Buenas noches. Y Lourdes Morales.
Hola, Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Gracias a ustedes por acompañarnos y muchos, muchos temas. ¿Por dónde arrancamos? ¿Les parece con el tema de hoy, el outsourcing? ¿Cómo ven el acuerdo que se firmó esta mañana en Palacio Nacional y después el rechazo de otro sector empresarial? ¿Quién quiere empezar?
Lo que pasa es que no hay facultades. Lo que trataron de hacer hoy en Palacio Nacional es otro acto de simulación, porque quien pretende sujetar o de alguna manera vincular no tiene capacidad de representación de los patrones. No pueden obligar a los patrones a algo, además, que ni siquiera es ley. O sea, están hablando de un concepto que está todavía discutiéndose y están tratando de vincularlos de antemano sin platicar, cuando además los sectores que realmente representan a los patrones están abiertamente encontrados contra estas serie de estipulaciones y presuntos arreglos que parecen más una especie como de convalecencia o complicidad con alguna cuestión que está siendo manipulada desde Palacio Nacional y que pretenden hacerlo obligatorio para los patrones. Pero así no es como se debe de manejar estas cosas. Creo que se podría decir, oye, hay estos principios y los estamos negociando, los vamos a tener que sentar justamente con los que representan al gran empresariado y los patrones, los que van a tener que absorber estas cargas para ver si efectivamente hay un punto de conexión. Nada más que ese diálogo no existe, y tan no existe que los tres centrales patrones más importantes salen a desconocer y salen a decir, oye, a mí no me preguntaron y yo no me puedo obligar a algo que sé desde ahora que es contraproducente, que es contrario a lo que sucede en otros países, y que sí, si hay algunas manzanas podridas, pues resolvamos, pero no tumbemos el árbol. Esa expresión inclusive se la escuchamos a Carlos Lomelín, y sin embargo él fue ahí a decir que siempre sí estaba de acuerdo en usar el hacha para tirar el árbol.
Coinciden,
a mí no me queda muy claro lo que pasó.
¿Coinciden con que es una simulación, Jaina, Lourdes?
Sí, yo a ver.
Lourdes.
Bueno, me parece que hay un patrón en estos acuerdos y reflexiones que se generan en torno a iniciativas de reforma o iniciativas de ley a lo largo de esta administración, y es tratar de generar un espacio de discusión que en realidad terminan siendo una simulación porque legitiman la decisión que ya se había tomado previamente. Lo vimos con fideicomisos, lo vimos con el aumento de penas y la prisión preventiva oficiosa, o sea, con una serie de medidas que hemos visto que se generan espacios de parlamento abierto que en realidad lo sirven para escuchar y medio escuchar las voces y al final aprobar lo que ya se finalmente desde el primer momento. Evidentemente todos estamos a favor de que se respeten derechos laborales y que haya condiciones dignas de trabajo, pero estamos en un contexto de crisis económica y social, en un contexto de pandemia en donde ha habido más de 12 millones de nuevos desempleados. Y al cierre de este año habrá nuevos millones de pobres. Y la CEPAL ha decretado que pues, México será de los países más afectados de la región, precisamente por no haber tomado medidas que atiendan a esta población que no estaba contemplada en los programas iniciales. Entonces, estos cuatro puntos se excluyen a quien debe tomar el peso y la carga de las contrataciones, no hay un apoyo adicional y tiene un componente punitivo que le encanta a esta administración, que los que no cumplen les echan al SAT y les echan la penalización antes de darle la solución. Parece que no es la vía para generar derechos, condiciones dignas de trabajo.
Jaina.
Sí, a ver, yo coincido con los dos. Creo que hay un tema de simulación, pero más bien como de mala negociación, que es que este gobierno, digamos, anuncia una catástrofe, abre parlamento abierto, escucha pero no escucha, decide otra vez lo que quería y luego obliga a los jugadores individuales a sentarse en la mesa de negociación y digamos que ya como que le deben el favor al gobierno y entonces ya no solo digamos logran un equilibrio más o menos medio, sino que también hay una negociación política en la que ya acallan las voces de queja. Creo que en el tema del outsourcing no va a ser tan fácil precisamente por lo diverso y por lo expandido que está ese método de contratación, y creo que el presidente, o sea, a mí lo que me preocupa de esta decisión, lo coincido con Lourdes, ¿no? O sea, nadie está defendiendo que se violen derechos laborales ni que haya simulación en la contratación, o sea, eso creo que es importante regularlo, pero creo que sí el presidente en esta semana, o el gobierno, el presidente en esta semana da dos señales muy claras de que en la crisis económica más fuerte que hayamos conocido, ¿no? Incluida la del 94 y la del 2008, el presidente la verdad es que no está entendiendo el tema económico, o sea, lo difícil que va a ser sanar el tema económico y volver a echar en marcha la economía. Y creo que sí, precisamente, digamos, como que esta idea de que los empresarios no hacen las cosas porque no quieren, digamos, que corren a trabajadores porque quieren y porque prefieren quedarse con ganancias extraordinarias, creo que en un contexto como el que estamos viviendo es equivocado. Creo que la idea esta que se ha popularizado de que los empresarios todos son estos multimillonarios tratando de defender sus intereses es equivocada, y creo que tenemos que entender que hay empresarios muy pequeños, ¿no? Que a veces no pueden más que plantear esquemas temporales, etcétera, ¿no? O sea, y bueno, por otro lado, también es esta pues, no solo simulación en el proceso y en la validez de la firma, sino también en quién va a acatar esto, ¿no? Porque muchísimas dependencias de gobierno tienen trabajadores en este esquema, ¿no? Entonces, pues si realmente es algo que es poco ético y que, digamos, tiene este tinte que el presidente ha querido darle, pues sería lo mínimo que uno podría esperar es que las dependencias de gobierno y el Congreso y el Senado tienen muchísimos trabajadores en ese formato, digamos que empezaran por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, a ver qué consecuencias.
En febrero sabremos si hubo otro acuerdo, ¿no? Ya sabremos. Y bueno, hablando de empresarios, también queremos abordar el tema de este enroque, de este cambio en la Secretaría de Economía y pues cómo nos va a ir ahora, cuál será esta alianza o cuál será, no sé si alejamiento, ustedes nos dirán cuál es su opinión, pero pues con el empresariado mexicano, ¿qué opinan de Tatiana Cloutier en esta Secretaría de Economía y pues los retos que enfrentará?
Yo creo, digo, seguimos en la secuencia. Yo creo que el problema que yo veo es que este tema de 90% honestidad y 10% capacidad se está llevando al extremo absoluto. Porque hablando no solamente de economía, sino particularmente de la tesorería de la Federación, oiga, ahí que me perdonen, pero estos son puestos altamente técnicos, particularmente de la tesorería de la Federación, y el currículum de la persona que va a asumir ese puesto o ya está por asumirlo, creo que todavía hay algunas formalidades y algunos temas de aprobación, en particular por parte del Senado, pero el currículum no da para lo que son los requerimientos. Y aquí creo que se está abusando la honestidad. Claro que es bienvenida, pero tú no puedes poner a un transatlántico o en este caso, por digamos, a un avión, a una persona muy honesta, pero que no tenga la menor idea de cómo operar un avión. Las probabilidades de un accidente y de lesionados son altísimas, por no decir que muertos, y en una materia como puede ser justamente manejar las finanzas del país con toda la complejidad que eso trae aparejado, poner a alguien que no tiene esa preparación y además que sabemos tiene una carga ideológica manifiesta por sus propias obras escritas y trabajos realizados, parece ser como asumir un riesgo brutal en una situación, como ya bien decían mis colegas, de una crisis monumental como no se había visto en prácticamente 100 años. Y en el caso de economía, pues Tatiana recibe un premio de consolación por bajarse de la aspiración a ser candidata al gobierno de Nuevo León y a lo mejor ser un enlace ante la falta de Alfonso Romo, que ya no es más, por lo menos, funcionario, y pues creo que ya se va a dedicar más a tareas propias de sus negocios, evitando así un tema de conflicto de interés. Pero la pregunta es, ¿el país está para improvisar y para tener experiencias de innovación y de improvisación como estas, yo pensaría que no, caray. Y si dijeras, bueno, es que no hay ninguna otras personas, yo encantado que sean mujeres, con eso bienvenido que haya cada vez mayor participación y ojalá tomaran todas las carteras. Pero hay mujeres que están capacitadas, personas que están capacitadas para esas responsabilidades en particular. Y una licenciatura en ciencias inglesas o una licenciatura en sociología no son compatibles con las tareas de la Secretaría de Economía y mucho menos con la Tesorería de la Federación. Entonces, si de por sí las cosas están con alfileres, meter esto me parece ser una granada en un tanque de gasolina. La probabilidad de un accidente es altísimo.
Lourdes.
Pues a mí me sorprende que haya aceptado, la verdad. Ella me parece una mujer con una buena política, que desempeñó un papel extraordinario como coordinadora de campaña. Tiene bastantes capacidades de interlocución, lo cual no es frecuente en esta administración. Tiene prestigio. Sin embargo, estamos como en el dilema beberiano del científico y el político, ¿no? Y ella es más política, su trayectoria así lo ha demostrado, que técnica. Y estamos en un... Entonces, me parece que es como un taro envenenado. Más que un premio de consolación, me parece que la meten en un contexto complejo, con un quiebre de interlocuciones clave en el sector empresarial, que no sé y alcance con estas medidas que están tomando para construir confianza, para generar condiciones de inversión y sobre todo para salir de la crisis económica en la cual estamos sumergidos.
Jaina.
A ver, yo coincido con la apreciación, digamos, en términos personales de Tatiana. Yo creo que es una mujer bien intencionada y creo que a mí también me sorprende mucho que haya aceptado el cargo por lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, la crisis que estamos viviendo y que va a requerir un esfuerzo sólido, inteligente, educado, ¿no?, de política pública. Y también creo que, o sea, a mí me daría esperanza a Tatiana si no fuera porque a principios de sexenio Tatiana empezó, quiso ser una voz disidente en el Congreso y a los tres gritos la callaron, ¿no? Entonces no me parece que haya mantenido una claridad o una
congruencia,
consistencia en los posicionamientos que nos hagan esperar que va a ser una interlocutora con verdadero poder de interlocución, ¿no? Digamos, creo que nadie en este gobierno, nadie en el gabinete tiene el poder de interlocución real, no existe, ¿no? O sea, para el secretario de Hacienda decir una cosa y el presidente a la media hora a callarlo, ¿no? Entonces, digamos, si de por sí no esperábamos funcionarios muy independientes, digamos, por ese lado yo no veo que Tatiana vaya a tener margen de maniobra. Y justo lo que decía Juan Francisco, a mí me preocupa mucho esta interpretación que se hace del, o sea, o este uso que se está haciendo del lenguaje o de los reclamos de género en el país, ¿no? O sea, uno no critica a la designación de la tesorera o de Tatiana porque sean mujeres, ¿no? O sea, sería traicionar todo lo que creo. O sea, creo que justo es condescendiente con las mujeres decir que tienen que poner a una mujer que no está preparada para el cargo porque es mujer, habiendo tantísimas mujeres perfectamente preparadas para el cargo. Y lo digo porque estoy justo dando un diplomado y me llamó la atención, hicimos un juego como de candidaturas y las dos candidaturas mujeres que estamos planteando en el diplomado se fueron por ese lado, los alumnos, ¿no? Y creo que quienes creemos que la brecha de género debe cerrarse, tenemos que ser muy cuidadosos de que el discurso de género no se use para avalar incompetencia, porque eso a la larga va a salirnos más caro a las mujeres, ¿no?, de lo que ya hemos luchado. Y pues sí, a mí me preocupa que no se esté tomando con seriedad el tema económico. Vamos a ver... Creo que mientras la gente no le atribuya el costo económico de la pandemia al presidente, el presidente va a seguir en esta irresponsabilidad.
Y ahora que mencionabas el tema de las candidaturas, Jaina, pues también esta semana empezamos con este anuncio de la alianza de PRI, PAN y PRD, que sorprendió a muchos, a otros ya no tanto, ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que sí se pueda construir realmente este camino de aquí al 2021 para pues tener estos tres partidos todos juntos contra Morena?
Yo creo que es una elección de eminentemente carácter local. Hay que recordar que es la elección más grande en la historia, sin duda. 15 gubernaturas, 30 estados con elecciones locales, 300 distritos electorales a nivel de diputaciones, pero hay un evidente componente local. Entonces, lo que sucedió el fin de semana es que se quitó una traba para que estatutaria y programáticamente el PAN no tuviera un impedimento para cimentar esta alianza en distintos lugares y en distintos formatos con los otros partidos, particularmente con el PRI. De hecho, un hecho histórico, aunque el público no lo reconozca o no lo conozca en este sentido, es que por primera vez tanto el PAN como el PRD van a ir en alianza con el PRI. Eso no había sucedido nunca en la historia de esos dos institutos políticos. Lo que habla justamente de que ante la dominancia de Morena, particularmente en las dos cámaras del Congreso, es necesario oxigenar el proceso legislativo, y para eso el tener una mayoría diluida, ¿no?, una mayor justamente fragmentación en la Cámara de Diputados, es un tema, me parece, que estratégicamente indispensable para la vida democrática del país. Y si en ese contexto es que se entiende la voluntad de esos tres partidos para hacer a un lado rencillas, pasados complicados y buscar que efectivamente se logre mayor competitividad. Entonces, eso aunado a que los tres partidos avalaron la agenda ciudadana propuesta y oficialmente suscrita el 10 de noviembre de Sí por México, me parece que es un aliento importante para que justamente no siga pasando lo que hoy es una realidad, que lo que venga de Palacio Nacional pasa como mantequilla en ambas cámaras, a pesar de manifiestas errores y manifiestos, digamos, conceptos con datos duros y con objetividad de por qué esas propuestas no deberían ser admitidas como son en beneficio del país. Digo, la eliminación de por ejemplo, de los distintos fideicomisos, temas en que, repito, no ha habido discusión y simplemente pasan sin advertir cuáles son las consecuencias, es algo que no habla bien del proceso legislativo, porque no están haciendo, digamos, el trabajo de defender, en un caso, a los estados en el Senado o a sus representados en el caso de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que al país le urge tener ese balance para que las cosas se decidan con un poquito más de aplomo. Y además, en el caso de la Cámara de Diputados, pues como ustedes saben, es la que controla los egresos de la Federación. Entonces, saber en qué se está gastando es muy importante. Yo le pediría, digamos, que alguien me explique cómo, en medio de la pandemia más grande en la historia del último siglo, resulta que el presupuesto de salud se reduce y que sin embargo se avalan proyectos que no tienen viabilidad económica, ambiental u operativa. Y eso solamente es posible porque en la Cámara de Diputados es una mera caja de resonancia donde las razones y las prioridades de la ciudadanía no están siendo ventiladas. Entonces, yo la verdad es que celebro esta posibilidad y ojalá que efectivamente recuperemos esa posibilidad de que haya una distinta mecánica de negociación y de diálogo en la Cámara de Diputados, y además que se rompa un efecto anticonstitucional como es la sobrerrepresentación que lamentablemente se dejó pasar. Hoy en día tienen más de 60% cuando en la votación llegaron apenas al 42%, y por una maniobra leguleya y anticonstitucional tienen el 62% de los escaños. Eso se tiene que corregir, y el 6 de junio de 2021 esperemos que con el veredicto ciudadano haya esa posibilidad.
Brevemente queremos también cerrar sobre la vacuna, entonces nos vamos de volada, Lourdes, sobre las alianzas.
Sí, rápidamente, a mí no me gusta, yo creo que es un acto desesperado por tratar de evitar la pulverización todavía más acentuada del sistema de partidos. Me parece que no aprendieron en la última elección, y lo que estamos viendo es que se están agrupando, poniendo en riesgo la posible identidad partidista, la posible agenda, porque decir que sí a una agenda ciudadana ya lo hemos vivido. Todos dicen que sí en tiempos de campaña, o sea, eso es lo de menos. El problema es que no se ve un proyecto muy claro más que estar en contra de lo que hay. y sí abren el espacio a grupos que a mí me parecen antidemocráticos, peligrosos, como aquellos que, porque no les gusta el gobierno en turno, están dispuestos a apoyar medidas de corte autoritario para quitar del poder a quien llegó legítimamente por la vía de las urnas. Entonces me gusta más la posición de Movimiento Ciudadano, que no quiere todo el pastel, pero está haciendo un esfuerzo de candidaturas ciudadanas, de reconstrucción de liderazgos y sobre todo de una agenda clara. Entonces, a mí la ruta de la amalgama de perdedores no me encanta, la verdad.
Jaina, ¿tú qué opinas?
Mira, yo creo que justo el planteamiento es interesante, porque hay un electorado que, digamos, ve lo que está sucediendo con... Bueno, a ver, hay un electorado que apoya a Morena contra quien sea, ¿no? Que seguirá votando por Morena. Hay un electorado que cree que sí coincide, digamos, para mal o para bien, con ese planteamiento que hace el presidente, que es un referéndum del gobierno de si queremos que haya contrapesos contra Morena o no, y lo que plantea Lourdes de Movimiento Ciudadano, mira, yo no estoy tan segura. Creo que Movimiento Ciudadano le habla a un electorado distinto, que no puede ser. Yo también decía que es raro que las alianzas no se estén planteando a partir de la agenda legislativa, ¿no? Y el PAN creo que comete un enorme error saliendo con su agenda súper retrógrada y conservadora, que de hecho es la misma que Morena, pero no, o sea, de el mismo día que firman la alianza, como decíamos, a firmar alianza, pero no nos vamos a percudir, ¿no? Creo que cometen un error ahí, pero creo que el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, hoy anunció una alianza con Ahora, que llegaron al Congreso en alianza con el Frente, las elecciones pasadas. O sea, tampoco el Movimiento Ciudadano puede andar con su bandera de que son impolutos y no hay un interés electoral. Creo que ciertamente están poniendo la agenda por lo delante. Yo creo que la mayor parte del electorado, desafortunadamente, la agenda progresista o concreta o en términos concretos no le es atractiva, y creo que en ese sentido a mí sí me gusta que haya una opción para quien piensa que, o sea, hay que frenarlo sí o sí. A mí es mucho de la agenda que suscribe la alianza del PRI, del PAN, del PRD, sobre todo de Sí por México, no me gusta. Mucho de los grupos que están asociados no me gustan tampoco, pero me gusta que haya la opción de plantear las elecciones en términos de un referendo, sea o no que sea atractivo. Yo creo que sí va por lo menos a plantear un cisma en alguna reflexión en el gobierno, digamos. Para mí sí sería esa la esperanza.
Y bueno, pues para despedirnos con un tema que nos trajo esperanza a todos y escuchar un breve comentario de su parte, la vacuna, se abre esta posibilidad de que 2021 nos traiga ya a México y pues a todo el mundo esta posibilidad de tener alcance esta vacuna. ¿Qué piensan? Juan Francisco.
Yo creo que la vacuna, obviamente, como para todos, es una gran esperanza. Me preocupan dos cosas, uno a nivel global y otro a nivel local. A nivel global es el hecho de que los tiempos en que esto se ha dado son tiempos récord, y la probabilidad de que haya algunas, digamos, defectos o deficiencias en el producto. De hecho, hoy escuchaba que ya había alguna orden de detener vacunación en Gran Bretaña, porque empezaron a haber algunos efectos, digamos, que no son deseables.
No, o sea,
hay que ir con tiento, ¿no? Yo, mi tema es que hay que ir con tiento en el tema de la administración. Va a ver en qué momento sea, digamos, factible. Y aquí localmente, el tema de que se militarice otra actividad más, pues es preocupante, porque, repito, yo había dicho en este programa, de hecho, creo que la semana pasada o antepasada, en son de broma, que nada más faltaba que le diéramos a los militares las vacunas, y pues no acabábamos el programa cuando esto se convirtió en una realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta eterna e infinita cesión de actividades civiles a la milicia, porque además nuestro ataque no es a la milicia debe hacer lo que está entrenada, pero las demás actividades civiles deben estar en manos de civiles, y me parece que en muchas de estas cuestiones el seguir esta actitud de militarismo es un riesgo subyacente.
Se nos acaba el tiempo, Jaina, de volada, y Lourdes también.
Vas, Lourdes.
Bueno. Se me hace una buena, comparto la inquietud, porque no es el Tamiflu, ojalá yo hubiera sido como el Tamiflu, no es un medicamento y con eso sabes que te vas a curar. Esa vacuna genera efectos y no sé qué tan bien estudiado de esto. Pues ojalá y las secuelas sean peor que la enfermedad, pero...
Ay, la perdemos.
Ay, no. Nada más para que la gente no se vaya con el miedo. Las dos personas que tuvieron reacciones alérgicas en Reino Unido eran gente con condiciones de alergia muy muy grave. Entonces, lo que están haciendo en Reino Unido es que estés en un hospital, que estés 15 minutos y digamos, es una reacción alérgica no muy grave. Ahí estoy yo también con los perros en el hospital.
Pues no.
Y nada más diría: hoy anunciaron que no va a haber vacuna para el sector privado. Y creo que ese es un debate que hay que tener, ¿no? O sea, lo puse en Twitter y mucha gente me criticó pensando que yo estaba sugiriendo que los ricos pudieran comprarla primero, cuando no es ese el planteamiento, es para complementar el esfuerzo del Estado mexicano. Y creo que sí hay un tema de ideología en decir que no puede haber eso.
Pues nos vamos, con esto terminamos. Sí. Jaina Pereira, Juan Francisco Torraslanda y Lourdes Morales, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Gracias, Jaina.
Y... gracias a ustedes.
Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.